Prácticamente a lo largo de un año hemos estado predicando sobre el libro de los Hechos. Y comenzamos con el capítulo 3. Y alguien podría hacernos esta pregunta: ¿por qué pastor no predicó en el capítulo 1 y 2? Hemos visto a lo largo de este tiempo una vida extraordinaria, un modelo a seguir. En una oportunidad Dios le dijo a Moisés: harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El diseño del tabernáculo nace en el corazón de Dios y se lo mostró a Moisés, y Moisés toma esos planos revelados por Dios para que él hiciese el tabernáculo conforme a las descripciones que Dios le había entregado. Así también la vida de todo cristiano, la vida de la iglesia, es un diseño de Dios. La iglesia no es un invento humano, la iglesia es un diseño de Dios. Entonces, vemos en el libro los Hechos, no solamente el nacimiento de la iglesia, sino el modelo de iglesia a seguir. Y eso significa el modelo de vida. Vemos vidas extraordinarias, cambiados, transformados por el poder y el amor de Dios. Vemos aquellos hombres que en un inicio había envidias, habían celos, había competencia entre ellos, habían celos ministeriales. Ahora vemos unas vidas totalmente unidas en amor, formaban equipos de trabajo con sinceridad. Vemos vidas que la cobardía que ellos habían manejado por mucho tiempo ahora se transformó en valentía. Vemos personas con un denuedo para predicar en una forma extraordinaria, exponían la palabra de Dios. Vemos ahora corazones que habían sido transformados porque la avaricia había sido arrancada de sus corazones y compartían de lo que tenían con todas las demás personas necesitadas. Vemos que había gozo, alegría, libertad, había denuedo, había entusiasmo, había prácticamente un espíritu de servicio. Todos abrían sus casas para que en sus casas se enseñara y predicara la palabra. Eran testigos del poder de Dios, transformando vidas, el Espíritu Santo y la palabra, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. La iglesia se iba multiplicando, aunque no tenía poder económico, ni tampoco el poder político, pero sí tenían el poder del Espíritu Santo y la iglesia se iba extendiendo por todas partes. Un modelo maravilloso a seguir, a pesar de las persecuciones que la iglesia empezó a vivir. Las injusticias las podían ellos superar. En medio de tantas obras del diablo que se levantaron en contra de ella, cada cristiano no perdió la visión, sino que seguía adelante con la tarea que Dios le había encomendado. Una vida extraordinaria porque podían perdonar a pesar de. Una vida extraordinaria porque aprendieron a confiar que Dios es su proveedor, a pesar que no tenían muchas cosas económicas o materiales a su disposición. Sin embargo, vemos una iglesia que no se detuvo. Vemos vidas que salieron al campo del servicio, misioneros, predicadores, maestros, se levantan equipos poderosos de la palabra de Dios, empiezan a llenar todo el mundo romano con el poder del Evangelio, y fue sacudido todo un imperio por el poder del Señor Jesucristo. La pregunta es, si vemos una vida extraordinaria a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, la iglesia influyó positivamente dentro de la misma sociedad, transformando y cambiando conductas sociales de una forma gloriosa. Vemos ministerios maravillosos, vemos vidas entregadas y que a pesar que no tenían los medios de comunicación y transporte que hoy tenemos, ellos hicieron mucho más de lo que hoy en día nosotros podemos hacer. La diferencia está en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos. Todo lo que hemos visto, prácticamente esos resultados, esos efectos, tienen una causa. Y la causa está en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos. Es que ellos decidieron vivir el poder del Evangelio. Es decir, pasar del conocimiento a la experiencia del poder. La Biblia dice que el Evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder. Yo no sé, hermano, si usted está cansado de tener una vida ordinaria, una vida rutinaria, una vida con un status quo que se mantiene porque así todos nos manejamos. Sin embargo, Dios quiere que seamos como un limón amarillo en medio de muchos limones verdes. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia. Pero prácticamente no somos nosotros, sino que es Cristo y el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Entonces, en otras palabras, hermanos, que seamos una persona completamente diferente, transformadas por el poder de Dios. Que pasemos del conocimiento a la experiencia del poder de Dios. Y es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, es necesario vivir el poder del Evangelio. No solamente conocer el Evangelio, pero vivir el poder del Evangelio. Entonces hay tres cosas que quiero mencionar. Dentro de ellas, para que podamos tener una vida de poder, una vida experimental del poder de Dios, necesito creer en la vida y obra del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, Lucas, el escritor del libro de los Hechos y también del Evangelio de Lucas, él hace aquí mención de la persona del Señor Jesucristo y de su obra en una forma resumida. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos entonces viendo acá algún principio importante para tener una vida fuera de serie, una vida diferente, una vida que sale del conformismo y llegar a ser una vida que viva el poder de Dios. Ya que las necesidades personales, las necesidades familiares, las necesidades sociales, las necesidades en la iglesia requieren de algo extraordinario. Este país requiere algo extraordinario, hermanos. La vida de cada uno de nosotros necesita un toque extraordinario de Dios, porque de otra manera no podrán haber realmente cambios. Pero para eso necesito tener la fe en la persona y en el ministerio de mi Jesús. Tener la convicción, por ejemplo, cuando dice aquí Lucas acerca del primer tratado, hablando del Evangelio. El Evangelio, hermanos, nos relata la vida extraordinaria del Señor Jesucristo y mi fe tiene que estar afincada claramente que, en primer lugar, Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne, Emmanuel. Si yo quiero tener una vida extraordinaria, tengo que entender que en mi corazón vive una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios tomó forma humana. Cuando el Espíritu Santo forma en el vientre de la Virgen María el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo al nacer y crecer, en ese cuerpo también Dios cargó el pecado de toda la humanidad. Estoy hablando entonces de algo extraordinario, algo fuera de serie. Algo que no se le puede comparar a ningún hombre y ninguna persona a lo largo de toda la historia. Jesús no es ordinario, Jesús es Dios hecho carne. Pero también tengo que creer en todo lo que Él dijo y en todo lo que Él hizo. Todas las palabras de Cristo son palabras puras y santas y sanas, en las cuales tengo que aprender a recibir. Y el poder que Él manifestó sencillamente solo es una pequeña muestra de lo que hoy Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero a través también de su muerte expiatoria no tiene comparación. Muchos han muerto a lo largo de la historia, pero el objetivo de la muerte de Cristo era cargar el pecado de toda la humanidad. Estamos hablando de algo extraordinario. Y el único que nació en esta tierra sin pecado se llama Jesús. De ahí todo ser humano ha nacido en pecado. Entonces, a partir de Los hijos de Adán y Eva, todos nacieron ya con una naturaleza pecaminosa, pero en el caso de Jesús, no. Él nace sin naturaleza pecaminosa para cargar el pecado de toda la humanidad. Entonces estamos hablando de algo fuera de serie. Si alguien viene por ahí tratando de prometer el perdón de pecado y sanidad de dolencias a través de una fe que no es la fe en Cristo, es falso. Porque el único que nació y, hermanos, murió por los pecados de usted y de mí es el Señor Jesucristo. Una vida extraordinaria. Su muerte única en su género para el perdón de pecados. Pero no solo se queda ahí, sino que Jesús también resucitó. Eso significa que la resurrección vino a ser la firma y el sello de garantía de su obra en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo creo en su resurrección, entonces, hermanos, la fe que usted y yo tenemos es una fe viva. No estamos creyendo un Cristo muerto, estamos creyendo un Cristo vivo. Si venció la muerte, puede vencer cualquier cosa, ¿no le parece? Si venció a Satanás, puede vencerlo hoy. Hermano, usted puede vencer cualquier situación que el diablo le esté poniendo en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si es Cristo vive, entonces tengo a un Cristo vivo que conoce mis necesidades, conoce mi dolencia, conoce también mi futuro. Por lo tanto, a Él tengo que encomendarle mi vida. Pero también ascendió, dice la Biblia. Y Lucas, cuando escribe en estos primeros versículos, habla de una forma resumida de lo que es en sí la doctrina fundamental del Evangelio. ¿Por qué Jesús ascendió? En la epístola a los Hebreos nos da la respuesta. Porque Él entró, dice, como precursor suyo y mío al lugar santísimo. En otras palabras, si Jesús ascendió, yo también y usted ascendimos. Si Cristo entró como precursor, en garantía de que usted y yo tenemos libre acceso al cielo. Es decir, el día que usted y yo muramos, debemos de saber que iremos directamente a la presencia del Señor. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué era ganancia para él? Porque Jesús entró como precursor. Si Cristo ya entró, entonces usted y yo ya entramos. Estoy aquí en esta tierra, pero espiritualmente tengo garantía de entrar en el cielo. Por lo tanto, no tenemos por qué temerle a la muerte. La muerte se va a convertir única y exclusivamente en un vehículo para llevarnos a la presencia del Señor. Es ahí donde se cumple lo que dice la Escritura. Que es de gran estima la muerte de sus santos. Pero también nos habla de su segunda venida. Cristo viene pronto a reinar. El reino que Él inició lo ha de terminar. Y Cristo viene por segunda vez. Entonces, si yo quiero tener una vida que disfrute del poder del Evangelio, yo necesito creer en lo fundamental, en lo que es bíblico. Jesús lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como opina ningún filósofo, ningún religioso, ningún libro, sino como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí está hablando de una vida fuera de serie, está hablando de una vida de poder, está hablando de una vida extraordinaria. Entonces, yo tengo que tener firme mis convicciones en Jesús. Por eso mi pregunta para usted, estimado amigo, estimada amiga, que está con nosotros en esta hora, mi pregunta es: ¿usted tiene una experiencia personal con Jesús? ¿Ha recibido el perdón de pecados? ¿Usted se siente cambiado y transformado por el único que puede cambiar, que es Jesús? Si usted tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, es decir, ha nacido de nuevo, usted es candidato para un milagro de una vida extraordinaria. Dios nos quiere llevar a eso. En segundo lugar, para poder vivir el poder del Evangelio, no solamente necesito creer en la vida y obra extraordinaria de Cristo, que esa es la base de todo, necesito creer en la promesa del Espíritu Santo. Para eso es importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto de los que estaban oyendo esta promesa. Recuerden que ellos eran judíos. La iglesia inicia con el pueblo judío. Los primeros cristianos fueron judíos. Entonces ellos tenían el conocimiento de lo que el Espíritu Santo había hecho en el Antiguo Testamento. Ellos sabían perfectamente lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo estaba formando parte activa en la misma creación, pero no solamente en la creación, sino en la formación del hombre. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre, fíjense bien, está en plural, hagamos al hombre, está interviniendo la Trinidad en la formación del ser humano. Ellos sabían perfectamente que el Espíritu Santo había hecho a personas corrientes en personas extraordinarias, dentro de ellos Abraham. Un hombre con muchas debilidades, pero el Espíritu Santo hizo maravillas en su vida al darle una fe extraordinaria. Además de eso, vemos a un Isaac, vemos a un Jacob. Todos los hombres del Espíritu vivieron algo maravilloso, porque ellos aprendieron a creer. Entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos. Por ejemplo, vemos a un Josué que pudo ser un líder extraordinario que condujo a la conquista de la tierra prometida. Vemos luego a los jueces. Los jueces prácticamente fueron personas ungidas por el Espíritu Santo para un tiempo determinado. Podemos recordar a una Débora, podemos recordar a un Jefté, a Barak, en fin, hasta un Sansón. Personas que dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, había una obra extraordinaria. Vemos a un Sansón que se transformaba en un elemento, un instrumento poderoso en Dios. Vemos a los sacerdotes, vemos a los profetas, vemos a los reyes. El Espíritu Santo, en otras palabras, venía sobre algunas personas en ciertos momentos. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre algunas, en ciertos momentos, habían cambios impresionantes. No solamente cambios de vida, sino cambios en la nación, cambios en el pueblo. Entonces cuando Jesús les dice que van a recibir el Espíritu Santo, van a ser llenos del Espíritu Santo, entonces ellos, al recordar toda la historia, todo lo que habían aprendido, o sea, le está diciendo, ahora todos nosotros somos candidatos. Lo que experimentó David, lo que experimentó Moisés, lo que experimentó los jueces, lo que experimentó, por ejemplo, el profeta Samuel, lo que experimentó el profeta Elías, Eliseo, todo eso también es para mí. Claro, Dios promete en el libro de Joel, dice que en los postreros días derramaría desde su espíritu sobre toda carne. ¿Cuál carne? A toda aquella carne que ha nacido nueva, es decir, el pueblo de Dios. Ya no era sobre algunos, sino sobre toda carne del pueblo de Dios, los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Por eso Pedro, en su primer discurso, en el capítulo 2, dice aquí, allá para concluir este mensaje, en el versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué es importante el perdón de los pecados? Porque eso lo introduce a formar parte de la familia de Dios. ¿Y cómo se obtiene el perdón de pecados? A través de arrepentirse de sus pecados y creer que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es a través de su muerte que obtengo el perdón de pecados. Entonces dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, es una condicionante. El perdón de pecados, es decir, formar parte de la familia de Dios, ahora es candidato al don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el don? El don es un regalo, así como es la salvación, es por gracia. Entonces la promesa que Dios estaba dando en este momento a los que estaban oyendo, o sea, ellos para ellos fueron impactados, o sea, Señor, definitivamente eso es maravilloso, porque si puedo recordar las historias que he aprendido, las lecciones que he aprendido del Antiguo Testamento y ahora están a mi alcance, o sea, la misma oportunidad yo voy a tener, hermano, eso es maravilloso, pero no solamente para ellos, ahora es para usted y también para mí. Entonces, hermano, yo no sé si usted ya se cansó de ser la misma persona. Yo ya me cansé de mí mismo, de verdad. Yo estoy cansado del hermano Lisandro, fíjese. yo quiero llegar un día a decir como dijo Pablo, mas ya no vivo yo. O sea, ya no vive Pablo, en otras palabras, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Entonces, hermano, una vida fuera de serie. Algo que, hermano, yo ya no. ¿Por qué? Porque yo soy un estorbo. Usted también, hermano. Entonces, la verdad, su peor estorbo es usted, soy yo. Entonces Dios me dice, hijo, mira, yo quiero, en otras palabras, vivir a través de ti, hacer las cosas a través de ti. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ahora yo quiero hacer a través de ti. Yo quiero que la sabiduría, el amor que tú no tienes, yo te lo voy a dar. En la paciencia que no tienes, te la voy a entregar. La fe que no tienes, te la voy a dar. El amor el que no tienes, el gozo que no tienes, yo lo voy a producir en tu vida. Lo voy a manifestar a través de tu vida. Por eso, hermano, es importante que el grano de trigo caiga en tierra. ¿Por qué? Eso significa morir a mí mismo. Es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Por qué? Porque de esa manera tendré una vida fuera de serie. ¿No le parece, hermanos? Una vida que dé fruto para la gloria y la honra del Señor. Entonces, tengo que creer a esa promesa. Y esa promesa está precedida, por supuesto, de morir a mi capacidad por la capacidad del Espíritu Santo. Entonces, si usted no ha podido ver cambios en su vida con su propia fuerza de voluntad, pero por el poder del Espíritu Santo sí se puede. Dios hará lo que usted y yo no podemos hacer. Entonces, cuando Jesús le está entregando esta promesa, ellos están recibiendo, y fíjense bien, durante los 40 días después de la resurrección, Jesús les empieza a enseñar. Ahora, ¿por qué de esta enseñanza? Esta enseñanza tenía que ver con la predicación del Evangelio, la gran comisión, lo que es llevar la palabra a toda criatura. Entonces, aceptando el desafío, el reto, piense lo que significaría el peso de responsabilidad para los que le estaban escuchando. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. O sea, estamos hablando de un paquete enorme, una gran responsabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Mi vida ordinaria no lo puede hacer, pero la vida extraordinaria del Espíritu Santo en mí, él sí lo puede hacer. Entonces, y Pablo lo llegó a testificar diciendo, yo no he sido yo, sino que Cristo a través de mí. Entonces, cuando entendemos que el Evangelio, la verdad, usted y yo no lo podemos vivir, quien lo vive es Cristo a través de nosotros. O sea, cuando yo entiendo que yo no puedo obedecer, sino que es Cristo el que obedece. Y si yo me presto para que el Espíritu Santo lo haga, entonces las cosas van a ser mucho más fáciles. Por eso dice la Biblia, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí ya están, por ejemplo, cansados de haber hecho promesas? Que voy a cambiar, le dice el esposo a la esposa. La esposa dice, mira, te prometo que ya no voy a faltarte respeto. Voy a ser sujeta, voy a aprender a amarte. Pero esas palabras luego después quedan en el vacío. Lo mismo el esposo. Entonces voy a ser más responsable, voy a amarte, pero las cosas van cambiando. Usted sabe que la capacidad humana, aunque tenga buenas intenciones, tiene muy poca resistencia, muy poca gasolina para sostener lo que ha prometido. Entonces, ¿qué pasa? Luego caemos en un círculo vicioso de frustración. Buenas intenciones, pero frustración. Aún dentro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado al cristianismo que nosotros vemos en muchas personas. Y creemos que ese es el modelo. No, hermano. El modelo no es el cristiano que usted conoce. El modelo es la iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Este es el modelo que nos ha sido mostrado en el monte. Es la iglesia que Dios quiere que viva hasta este momento. Entonces, si nosotros podemos ver este modelo, entonces decir, Señor, yo quiero ser como estas personas. Quiero tener lo que ellos tenían. Entonces, ahora para hacer eso, entonces necesito de esa promesa, yo tengo que creerla, y es por gracia, es por gracia. Por eso cuando Pedro les predica, les dice: y recibiréis el don, oiga, el don del Espíritu Santo. ¿Por qué es un don? Porque es un regalo. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestro corazón después del momento o en el momento de la conversión, entonces esa capacitación, el Espíritu Santo, en otras palabras, tiene, digamos, toda la libertad para poder ejercer los cambios en nuestra vida y también en el ministerio. Entonces, cuando yo entiendo esta función maravillosa, la pregunta es: ¿será también para mí? ¿O solamente fue para las personas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? El versículo 39 nos da la respuesta. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para quienes estaban escuchando. Para esa generación, los oyentes. Número dos, para vuestros hijos, la siguiente generación. Para todos los que están lejos, o sea, futuras generaciones. Y dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si hemos sido llamados a la salvación, somos candidatos, ¿sí o no? Usted puede decir: pero para mí, yo. Ah, mire, hermano, recordemos algunos hombres del Antiguo Testamento que fueron poderosos en Dios, llenos del Espíritu Santo. Un Elías, al cual dice la Biblia que este hombre era sujeto a nuestras mismas pasiones, pero un hombre de fe, un hombre del Espíritu. Dios se glorifica en lo que no es. Dios se glorificó en una zarza. Dios se glorificó en un joven llamado David. Dios se glorificó en un hombre frágil como Elías. El Espíritu Santo no anda buscando personas fuertes, anda buscando gente débil que diga: yo te necesito, ya estoy cansado de mí, quiero tener una vida extraordinaria para la gloria de tu nombre, Señor. Padre mío, yo no puedo hacer un ministerio, no puedo ejercer un ministerio, Señor, si no es por la obra del Espíritu Santo. La necesidad de este país es enorme, hermanos. Necesidad de salvación, de transformación, cambio de mentalidad. ¿Qué puedo hacer yo como ser y simple mortal? Hermano, para cambiar una persona no puedo hacer nada. Mi palabra, tratar de convencer a alguien que cambie su conducta, no lo puedo hacer. El único que puede transformar y cambiar y darle una nueva forma de pensar a las personas es la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, si es tan grande la necesidad en esa área, como muchos necesitan ser libres de los poderes de las tinieblas, hay mucha gente endemoniada, está cautivada. Pero el único que puede liberarlos es el Espíritu de Dios, porque Él dice en la Biblia que la unción pudre el yugo. Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. El único que puede sacar demonios se llama el Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero, hermanos, ver que la vida ministerial, en el servicio que todos nosotros desarrollamos, sea algo ya no rutinario. Hermanos, yo no sé si está cansado, yo sí ya estoy cansado. Estoy cansado, hermano, de servir y servir, pero no veo, hermano, las cosas como quisiera verlo, porque el modelo está en la palabra de Dios. El modelo es aquí en el libro de los Hechos. El modelo está aquí en la palabra. Y a eso tenemos que llegar. No nos conformemos con el cristianismo que hemos estado viviendo y viendo en otros. El cristianismo es diferente. El cristianismo está en la palabra del Señor. Este es el modelo a seguir. Ahora, si yo creo en la promesa, y que es un regalo, y que es para mí también hoy en día, ¿qué tengo que hacer? Esto me lleva, en tercer lugar, a pedir sin desmayar esa llenura para una vida extraordinaria. En el capítulo 1, después que Jesús asciende al cielo, ¿qué es lo que ellos hicieron? Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos, oye esto, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes estaban en el aposento alto? Los apóstoles, estaba la madre del Señor Jesucristo y otras mujeres y la familia de Jesús. Ahí estaba. Vean. ¿Pero qué hacían? Perseveraban en la oración. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué estaban perseverando en la oración? Claro, ellos habían sido instruidos, ellos habían oído a Jesús acerca de lo que iban a hacer, lo que iba a venir. Entonces ellos decían, yo necesito esto. Y perseveraban en oración. Y una de las cosas que hoy en día, hermanos, no hacemos, y es por eso que no pasamos del conocimiento al poder del Evangelio, es que no estamos pidiendo de una manera consistente, sistemática. Recordemos a Jacobo, un hombre que tenía hambre de Dios. Él era un hombre, hermanos, con muchas debilidades, con muchos errores y pecados, pero tenía deseos de ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuánto tiene deseos de ser un instrumento en las manos de Dios? Él quería tener una vida fuera de serie. Y entonces, en esa batalla que tuvo con el ángel de Jehová, al final de esa noche, el ángel le dice, déjame. Y Jacob le dijo, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. En su debilidad, él quería ser diferente. No te dejo si no me bendices. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová? Lo bendijo. Cuando Dios ve la perseverancia en oración, sencillamente es porque usted y yo tenemos hambre de ser diferentes. Hambre de poder vivir el poder del Evangelio. La doctrina del Evangelio es poderosa, es veraz. Cristo vive, hermano. El Señor hizo una obra preciosa en la cruz del Calvario. Él ascendió al cielo por nosotros como precursor e intercede por usted y por mí. Está pendiente de su necesidad y de las mías, hermano. Pero Cristo viene por segunda vez. Y antes que Él venga, me dio una tarea para poder llevar el Evangelio por todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, necesito urgentemente esa expresión gloriosa, ese río del Espíritu Santo que fluye dentro de mi ser. Y para eso tengo que tener una vida perseverante en oración. Y esa oración perseverante, y no la voy a soltar hasta que vea en mi vida esa bendición. ¿Cuántos están dispuestos a esto, hermanos? Necesitamos clamar. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía, decía David. Cuando nosotros podemos, hermano, tener esa hambre de una vida de poder, es decir, de gozar de una vida extraordinaria por el poder del Espíritu de Dios. Estoy cansado de mí, yo ya no, yo quiero ser diferente. Necesito ser diferente porque el ambiente, las necesidades son diferentes. La iglesia tiene que ser diferente, porque las necesidades son diferentes. Cada vez las tinieblas se vuelven más densas. Las obras del diablo crecen. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo tiene que crecer aún más. La luz tiene que alumbrar aún más. Por eso necesitamos de esa bendición. Ahora, en el capítulo 2, vemos el resultado de una vida que está pidiendo perseverantemente. Los discípulos, juntamente con todos los que estaban reunidos en el aposento alto, ellos no sabían lo que iba a acontecer y qué día iba a acontecer. Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén, no les dijo cuántos días. Pero vea esto, cuando llega, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estamos hablando 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cumpliéndose una profecía a través de la fiesta. La fiesta en la cual, cuando Jesús nuestro Señor muere, es en la fiesta de los panes sin levadura, la que ellos celebraban, como con un acto conmemorativo de la libertad que ellos tuvieron de la nación de Egipto a través de un cordero, y tenían que comer el cordero. Pero esa fiesta profética se cumplió en la muerte de Jesús y en la resurrección. Ahora, el día de Pentecostés era cuando venían felices todos los judíos, no solamente de la nación, de Israel, sino que venían de todas partes de la tierra. ¿Por qué razón? Porque en el año 722 a.C. fueron esparcidos las 10 tribus y ellos vivían por todo el mundo. Entonces, pero guardaron su identidad espiritual, guardaron su idioma, guardaron su cultura, pero también hablaban ellos los idiomas donde ellos habían nacido. Entonces era un peregrinaje mundial hacia Jerusalén. Entonces ellos venían a esta ciudad felices. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la cosecha. Era prácticamente la fiesta de acción de gracia. Ellos venían a dar gracias a Dios por la bendición. Ahora, lo que ellos no sabían, que el día de Pentecostés era prácticamente también es la expresión de lo que es la siembra que se hizo en la cruz del Calvario, de la muerte expiatoria de Cristo, ahora está dando resultados de una cosecha. ¿Y a qué clase de cosecha se está refiriendo? Es la iglesia de Cristo. El día de Pentecostés nace la iglesia del Señor Jesús. Dice entonces la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había, es decir, se mantenían en una misma, en un mismo pensamiento. Estaban juntos, pero en una misma actitud, orando, clamando. Señor, estamos, hemos abrazado la visión. Estamos, Señor, en lo que tú nos mandaste. Señor, mi vida es para ti. Estaban clamando. Necesito, Señor, de esa promesa. Pero oiga esto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dios sabe cómo hacerse publicidad a sí mismo. Dice que ese día de Pentecostés, claro, era un acontecimiento maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios estaba inaugurando su nuevo templo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo había sido el lugar de reunión, simbolizando la reunión de Dios con el pueblo. Lo mismo sucede en el templo. Y en el tabernáculo había una columna de fuego, simbolizando por la presencia de Dios. Lo mismo sucedió en el templo. Pero ahora, vea esto. Dice que cuando hubo ese estruendo, todos los que habían venido de otras partes del mundo y los que vivían en Jerusalén se reunieron porque dijeron, bueno, ¿qué es esto? O sea, un estruendo, ¿qué pasó? Queremos saber qué es esto. La gente llega a ver. ¿Y qué es lo que ve? Ve lenguas repartidas sobre la cabeza de cada uno de ellos, como, no es que era, sino como de fuego. Parecía fuego, pero no era fuego. Lengüetas de fuego. ¿Por qué? Porque en el contexto judío, ellos sabían que el fuego era símbolo de aprobación. Que Dios aprobó, por ejemplo, en el tabernáculo, lo aprobó como el lugar de su morada por el fuego. El templo, de igual manera, el fuego que cayó sobre el altar de Elías, que Dios estaba de acuerdo en lo que estaba. Entonces, ahora Dios estaba, ¿qué cosa? Inaugurando su nuevo templo, que ya no es lo que era la figura de aquel entonces, ahora es el cumplimiento. Ahora, ¿quién es el templo? El templo es el corazón de los redimidos con la sangre, el Cordero de Dios. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, al ver eso tan extraordinario dentro de la cultura judía, entonces ellos sabían lo que estaba sucediendo, que Dios estaba prácticamente inaugurando su nuevo lugar de habitación, que es el corazón de la persona que se arrepiente de sus pecados y por la fe en la sangre de Cristo recibe el perdón. Entonces, a partir de ese instante, dice la palabra que en ese momento todos fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos los que se habían reunido entendían lo que ellos decían en las lenguas en las cuales ellos habían nacido en toda la tierra. Y les oían hablar, dice, las maravillas de Dios. Entonces, a partir de este momento, la iglesia, las vidas sobre todo de estas personas, estamos hablando un aproximado de 120 personas, transformaron el mundo entero. Vemos aquí que se levanta Pedro para explicar porque algunos se burlaban y decían, estos están borrachos. Algunos se burlan hoy en día acerca de lo que el Espíritu Santo hace, pero deje que los burladores, hermanos, déjenlos en su ignorancia. Tráteles de llevar la palabra, pero si siguen su necedad, bueno, más adelante se darán cuenta que estaban equivocados. Pero aquí vemos gente transformada y cambiada. Vemos a un Pedro que antes, juntamente con sus demás compañeros, salieron corriendo cuando apresaron a Cristo en Getsemaní. Ahora se ponen enfrente de todas las autoridades autoridades de Jerusalén y sobre una tremenda multitud que se había reunido. Y más de 3,000 hombres se convierten a Cristo. Y así sigue por miles y miles y miles. Vemos una transformación. Pero ¿dónde es que comienza el libro de los Hechos? Comienza aquí en el día de Pentecostés. Hermano, lo que necesitamos usted y yo como personas, como padres, como hijos, como conciudadanos, como compañeros, como ministros, lo que necesitamos es que el Espíritu Santo me sature, me llene, porque de otra manera no podremos marcar la diferencia. Hoy más que nunca se necesita marcar diferencia entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre Dios y Satanás. Necesitamos marcar, y somos testigos de que Cristo Jesús, oiga esto, somos testigos de que Cristo murió porque Él me perdonó, y el efecto del perdón a que ahora se ha hecho efectivo en mi corazón por la fe en la sangre de Cristo. Sabemos que Cristo está vivo porque Él vive en mi alma. Sabemos que Cristo está vivo porque Él me ha sanado, me ha transformado, me ha cuidado. El Señor está conmigo. Usted es testigo de la gloria de Dios. Hoy más que nunca necesitamos de esa llenura. Sin esa llenura no podemos hacer nada. Por si Cristo nos ha prometido lo que un día Él hizo en el Antiguo Testamento a hombres comunes y corrientes, ahora Dios lo ha prometido para todos aquellos que creen. Y es por gracia, no es por obra, es por gracia. Y eso está disponible para todos. Lo que te necesito es perseverar en oración, en pedir. Cuando uno pide, es porque cree. Y cuando uno pide con perseverancia, es porque no está dispuesto a soltar la promesa de Dios. Aquella mujer que tenía flujo de sangre oyó hablar de Jesús y perseveró. Se abrió brecha entre la multitud a pesar que estaba muy frágil, porque después de tener 12 años de hemorragia, piense lo que significaría mareos. Quizás cuando ella se levantaba, se mareaba por una hemorragia continua, con baja hemoglobina, la presión arterial baja. Pero ella, a pesar de todo, entre la multitud, dice la Biblia, perseveró. Me imagino que empujó a uno, empujó a otro, con la poca fuerza que tenía, y tocó el borde del vestido de Cristo. Y Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Vienen los analistas y dice: ¿cómo? ¿Por qué preguntas quién te ha tocado? Si todo el mundo te aprieta, Jesús. Esa pregunta está de más. Y él vuelve a preguntar: ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Hay muchos que aprietan a Cristo y no reciben nada. El que persevera en la fe y toca el borde de Cristo, Jesús lo va a bendecir. Y en el instante, dice la Biblia, recibió la sanidad. ¿Por qué fue sana? Porque ella creyó. Y cuando uno cree, empuja todos los obstáculos, porque yo creo en Jesús, que Él es la fuente de vida. Cuando usted cree, no le importan las opiniones de la gente, no le importan los prejuicios, no le importa nada. Lo que usted necesita es un milagro, y una vida fuera de serie, extraordinaria, es un milagro. Y Jesús anda buscando hombres y mujeres como esa mujer, que perseveren y digan: Señor, hasta que no toque el borde, no me doy por vencido, Señor. Nunca me daré por vencido hasta que Tú me cambies, Señor. Yo quiero vivir no solamente el conocimiento del Evangelio, pero sí el poder del Evangelio. Y eso es la base, es la causa del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo que hemos estudiado a lo largo de este año, porque fue en el mes de febrero comenzamos a predicar sobre el libro de los Hechos, y ahora la razón, la causa de algo tan extraordinario comenzó en el Pentecostés. Por lo tanto, la pregunta es, y con esto termino: ¿cuántos tienen hambre de Dios? Y decir: Señor, yo ya no quiero ser la misma persona. Mi cristianismo se ha acomodado a las ideas de algunos predicadores, de algunos libros. Mi cristianismo se ha acomodado al testimonio o el mal testimonio de otras personas. Mi status quo espiritualmente No soy ni tan bueno, pero ni tan malo tampoco. Hermanos, la mediocridad a Dios no le gusta. Dios le llama a la mediocridad tibieza. Y a los tibios los vomitaré de mi boca. Porque son gente indecisa. Es decir, que claudican en dos pensamientos. En otras palabras, es un adulterio espiritual lo que viven. Por eso Dios los vomitará. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Hijo, si tú tienes hambre y sed de mí, aunque seas débil, frágil, aunque hayas fracasado, aunque tengas muchos problemas, pero tienes hambre y sed, no te preocupes. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y para qué ese río de agua viva? Para tener y gozar el poder del Evangelio. Vidas fuera de serie. Yo no sé si usted quiere eso. Si usted quiere, entonces tomemos una decisión ahora. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Siga orando ahí con sus propias palabras. Quiero hacer una pregunta, estimado amigo, estimada amiga que nos está visitando, o aquellos que nos están escuchando. Esta es su oportunidad. Dios quiere cambiarle. Quiere cambiar su frustración en victoria. Quiere cambiar su miseria en riqueza espiritual. Quiere cambiar su tristeza en gozo. Pero solamente usted necesita, primero, reconocer como pecador que ha ofendido a Dios, y eso es lo más grave. Pero reconocer también que Jesús lo ama y Él murió por usted en la cruz del Calvario para derramar su sangre y perdonarlo. Si usted es esa persona que nos está visitando, aquellos que nos están escuchando, esta es su oportunidad de decirle a Jesús: Señor, perdóname. Ahí donde está, dé un paso de fe. Si usted es esa persona, dé un paso de fe, levante su mano y diga: sí, yo soy esa persona, necesito que Dios me transforme, me cambie, me limpie. Ya no puedo seguir más. Necesito a Jesús desesperadamente. Quiero que Él me salve. Levante su mano donde quiera que esté y dígale: sí, Señor, Dios le bendiga, gracias. Gracias, Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga, gracias, Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga, gracias. Alguien más, Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias. Alguien más, Dios le bendiga, gracias. Alguien más. Dele la oportunidad a Cristo, solo Él puede hacer la obra. Alguien más que pueda decir: sí, aquí está mi vida, necesito que Dios haga un milagro. Dios le bendiga. Alguien más puede bajar su mano, gracias, gracias, Dios le bendiga. Alguien más, Jesús está aquí. Todos los que han levantado su mano y aquellos que nos escuchan, Dios te bendiga, hijo. Alguien más, alguien más, donde quiera que esté. Oiga, si usted está cansado de su vida ordinaria, la religión no lo va a cambiar, el dinero no lo va a cambiar, la educación no lo va a cambiar. Lo que lo va a cambiar es el Espíritu de Dios. Ni su fuerza de voluntad, no, es Jesús. Para esas personas, ahí donde están, los que levantaron la mano y probablemente otros que no la levantaron, pero quieren entregarle su vida a Dios, ahí donde están, y los que nos escuchan y quieren tomar esta decisión, repitan conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido con todos mis pecados. He hecho lo malo delante de tus ojos. Soy pecador. Estoy desnudo delante de tu presencia, tal como soy. Perdóname por haber herido tu corazón, por haberte rechazado, por haberte despreciado por la basura de este mundo. Pero creo que moriste por mí en la cruz. Derramaste tu sangre para perdonarme, y por la fe en esa sangre recibo el perdón. Límpiame con tu sangre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y creo que resucitaste para darme la vida eterna, para justificarme delante de ti. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Siga orando con sus propias palabras. Buen Padre, pedimos que tú bendigas a cada una de estas personas. Pero ahora, Señor, todos estamos desesperados por una vida fuera de serie. Ya no queremos ser los mismos, Señor. Ya no queremos tener el mismo ministerio, sino que pase a otro nivel. Señor, queremos ver respuesta en las personas, millones de almas. No solamente es bueno llevarles el pan, el abrigo, la medicina, eso es muy bueno, pero se necesita algo más. Y aquello que es más es lo más importante. Cambios, transformación por el poder de tu palabra y el Espíritu Santo. Señor, en este momento, Señor, queremos ser diferentes. Si usted está dispuesto a decirle a Dios, Señor, ya no quiero ser el mismo. Quiero a partir de este día iniciar una carrera de clamor, de oración, hasta que tú me bendigas, Señor, hasta que se derrame sobre mi vida la llenura poderosa del Espíritu Santo, hasta que rebalse con esa obra gloriosa del Espíritu Santo, hasta que sea empapado del Espíritu, hasta que el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, el carácter del Espíritu, hasta que el gobierno del Espíritu, el poder del Espíritu Santo venga sobre mi vida. No voy a descansar. Si usted es esa persona que puede decir, sí, yo me determino a partir de este día, como lo hicieron los primeros cristianos, esos 120 que tomaron la decisión de orar insistentemente hasta que obtuvieron la respuesta. Si usted es esa persona, póngase de pie entonces y vamos a orar. Y este momento, deje que el Espíritu Santo venga sobre usted. Seamos sinceros. Si hay cosas que pedirle perdón a Dios, pídale perdón a Dios. Si usted desea pasar al frente, los que quieren quedarse sentados, los que quieran pararse, está bien. Pero si usted está decidido a decirle, Señor, yo ya no más. No, ya no quiero vivir yo, más quiero que Cristo viva en mí. Y lo que ahora viva en la carne lo quiero vivir para la gloria del Hijo de Dios. Si usted es esa persona, abramos nuestra alma al Señor. Tome la decisión. Si usted quiere pasar acá al frente, véngase, vamos a clamar y vamos a cantar una vez más ese lindo coro. Hay un gran río que viene del Señor. Oh, si hay disposición del cielo para bendecir. Oh, Jesús, gracias.
Un gran río que viene de Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a las aguas,
sí, Señor.
Tu vida llena.
Aleluya, Señor, aleluya. Empiece a orar. Empiece a clamar. Empiece a pedir por ese río. Oh, esa obra gloriosa del Espíritu Santo.
Se secará. Hay un gran río que viene del Señor. Hay,
sí, Señor,
una fuente llena de su amor.
Jesús, Tú eres quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. De ti viene, Señor, toda bendición. Padre, a ti sea la alabanza, la gloria y la honra, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Padre mío, que a partir de este día se inicie un clamor, se inicie un periodo de oración perseverante, incesante. Oh, porque creo a la promesa, creo a Jesús, le creo a Jesús. Señor, a partir de este momento se abra un capítulo diferente para nuestra vida, un capítulo de oración de perseverante hasta recibir lo que tú has prometido. Señor, así como aquellos leprosos, ellos perseveraron y se acercaron a ti y tú los sanaste. Padre, oh, en contra de la lógica humana, ellos creyeron que tú podías hacer el milagro. Creyeron, Señor, en tu persona. Se abrieron brecha, te buscaron, se inclinaron, se postraron. Padre mío, así también ahora, Señor, estamos necesitados de ti. Padre mío, queremos una vida fuera de serie, una vida extraordinaria, Señor, una vida diferente, una vida, Señor, en el Espíritu, una vida, Señor, que se acomode a los planes tuyos, como es la iglesia del libro de los Hechos, Señor, que sea conforme al modelo que tú tienes de tu iglesia, no conforme al modelo nuestro de lo que tiene que ser el cristianismo, no conforme al modelo de otras personas. Nosotros, Señor, queremos, Padre, seguirte. Padre, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, Señor, abre el apetito, Señor. Pon hambre y sed de ti, pon hambre y sed de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, abre ese apetito espiritual. Que podamos, Señor, tener hambre y sed de ti, hambre y sed de tu persona, hambre y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, y toda idea falsa, todo aquello, Señor, que no es tuyo, se ha cortado, Señor. Derriba, Señor, todos esos altares que hemos edificado en el corazón, esos proyectos, esos planes que no son tuyos, esa doctrina que no es tuya, Señor. Ahora, esos falsos conceptos, Padre, que no son, Padre, ahora sean derribados. Quita todo pecado del seno de la iglesia. Libéranos, Señor, rompe toda atadura. Padre, en este momento pedimos, Señor, Padre Santo, Padre, no podemos, Señor, en nuestra fuerza. Yo soy el primero en reconocer que sin ti nada puedo hacer, Señor. No puedo ser diferente si no es por tu gracia, si no es por la unción de tu Espíritu. No podré seguir adelante si no es por tu Espíritu, Señor. No podré hacer un ministerio eficaz si no es por tu Espíritu, Señor. No seremos una iglesia diferente si no es por tu Espíritu, Señor. Padre, necesito tu gracia. Sé que es por gracia y yo la abro mi corazón a esa gracia, porque soy candidato por gracia, no por merecimiento, sino por gracia, Señor. Gracias, Padre mío, gracias, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, Dios del cielo, levanta, mi Dios, ese deseo vehemente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, se abra el apetito, Padre, en el nombre de Jesús, ese apetito espiritual de tu persona, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, levanta, Señor, una generación poderosa. Estamos en los tiempos finales. Padre mío, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos cristos, vendrán con mentiras, con falsos, Señor, poderes, Señor, para engañar a muchos. Pero ahora más que nunca, en el nombre de Jesús, la luz de tu palabra, la luz de la verdad, la luz del Espíritu Santo, Padre, ahora necesitamos cambios, Señor, sustanciales, cambios de vida, cambios de nuestro carácter, cambios de nuestro temperamento, transformaciones, Señor, en de nuestras debilidades en fortaleza, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En tu nombre te pedimos los dones, Señor. No podemos, Señor, conforme a la condición que estamos viviendo, se requieren los dones del Espíritu Santo, los dones de poder, los dones de revelación, los dones de conocimiento, el fruto del Espíritu, Señor. Oh Dios del cielo, ahora en el nombre de Jesús, Señor Dios del cielo, no dejes que nadie esté conforme con su cristianismo. Padre, queremos más, queremos más, queremos más. Muéstranos tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como Moisés, Señor, quería más de ti, quería más de ti. Así ahora queremos más de ti, Padre Santo. Que no nos conformemos, oh, con venir a la iglesia. Que no nos conformemos con dar diezmo, con dar ofrenda. No, Señor. Oh, Señor. Que no nos conformemos con un servicio que estamos haciendo. No, Señor. Hasta que yo vea tu rostro, Padre. Y un día lo veré, Padre. Un día cuando esté en tu presencia. Padre Santo, quiero más. Más de ti, Señor. Más de ti. Pida, pida. El que pide, recibe. El que busca, haya. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ahora mismo, Señor, transforma, oh Dios mío, ese conformismo en un apetito por ti, hambre y sed de ti, Señor, hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser diferente, hambre y sed, Señor, de caminar por las sendas antiguas, oh, en el nombre de Jesús, aleluya, a tu nombre sea la gloria, Señor. Padre, alabanzas a ti, Jesús, alabanzas a ti, Señor, alabanzas a tu nombre. Nadie que eres como tú, Señor. Tú eres singular, el unigénito Hijo del Padre, único en su esencia, único en su naturaleza. Oh, Él le ha dado a conocer. Oh, Señor, te adoramos, el Verbo encarnado. Oh, glorioso Señor, gracias por tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Venciste nuestra vieja naturaleza, venciste el mundo, venciste la enfermedad, venciste a los demonios, venciste a Satanás, venciste, Señor, oh, todo lo que nosotros no podemos vencer. Venciste la muerte al levantarte dentro de la tumba, Señor, y lo hiciste por nosotros. Ascendiste al cielo para garantizarnos que un día llegaremos también a nuestra patria celestial, a las mansiones eternas, a la casa del Padre, a las moradas eternas. Oh, Señor, te doy gracias, Señor. Pero ahora, llénanos, Señor, siénanos con Espíritu Santo y fuego, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por misericordia, Señor. Siénanos, siénanos, siénanos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por gracia, Señor. Comience, Señor, un despertar en la vida de cada uno, que no estemos conformes con lo que somos. Oh, Señor Jesús, gracias, 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 Señor. Te adoramos, te bendecimos, precioso Señor. Te adoramos, Jesús, te alabamos.